Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cuatro son los minutos que pasan de las 4 de la madrugada, son las 3:04 si estás en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Hace tiempo que nos escuchamos aquí en las madrugadas de la SER y aquí estamos, otro verano, con la pequeña gran pretensión de que os apetezca pues seguir aquí, que sigáis con la radio encendida de madrugada. No solo queremos que nos escuchéis, queremos también que participéis. Ese es el objetivo, porque es verdad que saber sabemos que nosotros no estamos solos en la madrugada, como la peli. Así que, claro, no nos gusta solo saberlo, queremos comprobarlo, queremos escucharlo. Así que el 900-100-800 es vuestro, como siempre, como nunca, y esperamos que lo uséis pues para darle vida a cada uno de los temas que vamos a tratar en este Si amanece nos vamos edición verano. Pero básicamente lo que queremos es pasarlo bien y para eso os necesitamos. David Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Adri.
¿Cómo estás? Muy bien. ¿Está la Parda contigo?
Está por aquí, sí.
Hola, Parda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Adri, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo,
Muy bien, ¿a que sí? Un montón de tiempo.
Parece que ha pasado un mundial y todo.
Parece que sí, pero España sigue en el Mundial, sigue. Están por aquí también Laura Martínez, están también Lucas Lourido, están además Cristina Zamorano, Alex Benito, un montón.
Alex y Cristina, hay que decirlo bien.
Sí, Alex y Cristina están con nosotros también en las madrugadas. Y 900-100-800, no nos vamos a cansar de repetiros que queremos que en estas madrugadas de verano seáis vosotros los que construyáis la radio con nosotros, ¿vale? Los que aportéis pues color, frescura, verano, madrugada a esto que hacemos nosotros aquí al otro lado en la radio. Antes de saludar a la voz que nos va a acompañar todos los lunes de este verano, os propongo una reflexión.
El olor a colonia barata del amanecer. Hoy amor, como siempre. El diario que hablaba de ti. El diario que hablaba de ti.
Y es que en la portada del País, hoy, 13 de julio de 2026, leemos: los festivales mutan para adaptarse a los rigores del cambio climático. Y justamente ayer escribía Joaquín Estefanía: ¿qué significa la calidad de vida en un clima cada vez más cálido? Disponer de viviendas seguras, de lugares de trabajo con temperaturas soportables, acceso a sombra, a agua, a sistemas de refrigeración, no son ya comodidades, sino elementos centrales de ese contrato social. El acceso a estos recursos se está convirtiendo en una cuestión política de primer orden. Así que, ¿se puede hablar ya del derecho al frescor?
Que han pagado un pasote de tela por una acuarela falsa de Dalí. Que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú. Que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea. Que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 3000.
Arranca este Si amanece nos vamos verano en la SER y tenemos tantas cosas que, a ver, podríamos haber elaborado una carta, un menú, ¿no?, con todas las opciones para estas madrugadas. Miguel Ayuso, director de Directo al Paladar, buenos días y bienvenido de nuevo. Qué contenta estoy a las madrugadas de la SER.
¿Qué tal, Adriana? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Estoy otro año más. Muy bien, encantado de volver a encontrarnos por aquí a estas horas.
Por aquí a estas horas de la madrugada, 4 y 8 minutos, 3 y 8 en Canarias, 900-100-800, el número, lo fundamental. Queremos que llaméis hoy para hablar de algo que os va a gustar, porque queremos que habléis de vuestro bar, o de vuestro menú, o de vuestra carta de restaurante favorita, o de esa servilleta de ese bar que sigues teniendo guardada. lo que queráis. 900,
ah, pensaba
100,
que esa servilleta de bar de estos antiguos que esparce más que limpia.
Esas, ¿sabes cuáles son? Es que de esas servilletas vamos a hablar, Parda. Incluso si hay algún oyente que, yo qué sé, como es de madrugada y se pone un poco romántico, a lo mejor alguien conserva una servilleta donde alguien le escribió un número de teléfono. No vamos a caer en decir lo de la primera canción escrita por no sé quién, que fue una servilleta de bar a medias, compartida con el otro músico, que se tomaba una cerveza en el mismo bar. Da igual, si tenéis esa historia, contadla también, ¿eh? Pero queremos vuestra servilleta, vuestro menú, vuestra carta, vuestro bar. 900, 100, 800, Miguel Ayuso, ¿por qué? ¿De qué vamos a hablar hoy? Director de Directo al Paladar, Ayuso, ¿qué nos propones?
Bueno, yo he venido a hablar de un problema que está asolando la hostelería española, que es común también a las fiestas de pueblo y a todo tipo de cartelería, y es la IA, ¿no? Que cada vez está más presente en nuestras vidas, y hablo en concreto de la IA que nos permite diseñar un cartel en aproximadamente 10 segundos, ¿no? Sí. Y de la que estamos abusando de manera absurda y que ha tomado por completo los bares, porque bueno, solo hace falta darse un paseo por cualquier pueblo, por cualquier ciudad, para encontrarse carteles y menús clónicos, porque salen casi todos con ChatGPT en concreto, y le dices tú a ChatGPT, bueno, pues soy el gerente del bar Ferpa y quiero que me hagas la carta de tapas de este año, y tengo bravas, tengo oreja a la plancha y tortilla, ¿no? Entonces el GPT te genera aquí los dibujos todos exactamente iguales de las raciones, y ya tenemos la carta, ¿no? Con los precios y con todo lo que le quieras meter a la IA, ¿no? ¿Qué pasa? Que hemos llegado a un punto en el que todos los bares tienen la misma carta porque el estilo es prácticamente igual, ¿no?
Claro.
Y es terrorífico, porque
al final... Ya no te puedes encontrar a Ayuso de armónicas, ¿no? Claro, si está hecho con el ChatGPT.
Bueno,
ya
sí,
no...
sí, por supuesto te lo puedes encontrar, porque de hecho te lo encuentras mal, porque una de las características de la IA son los tipos, las erratas, que son súper fáciles de meter. O sea, yo creo que es casi imposible que al ir a ver una de este tipo, una carta de este tipo, no encuentres erratas o precios que están mal, porque al final una de dos, o se han metido mal los datos, ¿no? Pero en general también se come la propia IA, es como todos sabéis, comete este tipo de errores, ¿no?
Oye, me llama la atención algo que decías, que esto se hace en 10 segundos. Ayuso ha tenido la deferencia y la gracia de hacernos un cartel de estos a los que se refiere, con sus patatas bravas y su tortilla, con el Si amanece nos vamos y con esta sección, con este programa de hoy. Lo digo porque si hay algún oyente que no lo haya visto, que se meta en el Instagram de Si amanece nos vamos, que lo hemos colgado, porque ¿cuánto has tardado en hacer este cartel? Puedes decirlo,
bueno, no he tardado ni 10 segundos, 5, porque, a ver, te lo puedes correr un poco más, ¿no? Si vas haciendo varias versiones, yo ya lo metí ahí, todo, puse los datos y ya está, y te sale inmediato.
En postres tienes cheesecake de lotus y de pistacho, porque eso está en todas partes.
Sí, claro, al final esto te genera las imágenes de lo que quieras generar, que es curioso por otro lado, porque es verdad que la carta con fotos es una cosa muy de los restaurantes asiáticos, sí, que casi había desaparecido del mundo occidental, porque es verdad que en los años 80, por ejemplo, se puso muy de moda, os acordáis perfectamente, los típicos bares, bueno, con las fotos de los platos combinados.
Los platos combinados, mi cosa favorita, Ayuso. O sea, esas fotos de los platos combinados, ¿cómo era eso? Cuando éramos pequeños.
Claro, eso que ahora hubo un tiempo en que parecía como un poco cutre, ¿no? O de modé, ahora, en comparación con esto de la IA, es la leche, ¿sabes?
Claro, claro. Cutre o de modé, claro. Fíjate, mi padre, que era hostelero, siempre me decía: Adriana, nunca te fíes de un bar con una foto de la comida.
Bueno, sí, a ver, eso...
Pero es un poco relativo, ¿no?
Sí, es muy relativo, porque, por ejemplo, en todo el mundo, en China... Hasta los mejores restaurantes todos tienen fotos, como allí es muy, muy... Bueno, en China, en Asia en general, lo de mostrar la comida con foto ya es bastante útil, ¿no? Pero sí, ellos hacen fotos más o menos reales del plato que te vas a comer, ¿eh?
Claro, no es esto.
Y eso es súper típico, o sea que tampoco diría que es un ejemplo de que no te tienes que fiar. Sí que... más la típica cosa que se decía también de cartas muy largas, no te fíes, sí. Eso yo, por ejemplo, creo que es más útil, ¿no?
Sí,
porque sí,
verdad.
Que ves las típicas cartas kilométricas, como mira, algo de esto tiene que ser congelado, si no todo, ¿sabes?
pero es verdad que esto que estás contando ocurre en los menús que uno ve en las puertas, o sea, en lo que antes era pues una pizarra, ¿no? Que se va escribiendo a mano cada día, o que se borra, que se limpia, incluso en las propias cartas que te traen, e incluso pues lo que decíamos, ¿no? Que se está empezando a ver otra vez, como en los 80, esos carteles con plato combinado número uno, pues en este caso patatas bravas, y la fotito de las patatas bravas, que claramente es una foto del Google Imágenes.
Sí, claro, a ver, aquí hay un argumento potente de los defensores de la IA, y es como, mira, antes estamos metiendo un cartel chulo, ¿no?, entre comillas, ¿no? Sí. Cuando antes no había un cartel, es decir, esto no está sustituyendo,
vale,
en los no está sustituyendo al menú del restaurante de alta cocina que ha contratado a un diseñador o a un ilustrador para hacer una cosa súper chula, ¿no? Sino que está sustituyendo a la, lo que tú dices, a la pizarra o a la fotocopia hecha a boli,
sí,
del menú del día, ¿no? Pero es que, coño, yo prefiero la fotocopia hecha a boli, porque al final me estás cascando una cosa que es clónica con todos los bares y terrorífica, que es como un bocata de jamón, y ves un bocata de jamón mutante ahí, un chungo, ¿no? Prefiero no verlo, y quieres que te diga, sobre todo por lo que os digo, por lo que de la homogeneidad, que es que el estilillo este del cartel que hice ayer por la noche de 5 segundos, lo tienen todos los bares de España, sí, de repente, no solo los bares, están haciendo los carteles de las peñas con esto, los carteles de las fiestas de pueblo, los carteles de la ruta de moto por no sé dónde, el cartel del torneo de Decathlon, o sea, todo se hace con esto, ¿no?
Todo se hace con la IA, ya.
Claro, aquí hay un problema, y es el que perdamos la memoria gráfica de los bares, que, a ver, podríamos hablar de cualquier otra cosa, pero en realidad los bares es una cosa que hay, es un tipo de negocio que hay muchísimos, ¿no? Entonces hay mucha variabilidad, por decirlo así, y cada bar tenía su estilillo y tenía su cosa, ¿no? Había una memoria gráfica, digamos,
sí.
Que se va homogeneizando con esto, y además se da la paradoja, que es un poco perversa, de que al final son las grandes cadenas las que se pueden permitir tener unas gráficas más cuidadas y currarse cosas más originales, y los bares, que en realidad deberían ser más especiales o más distintos,
más artesanos, claro.
Sí, en el tema gráfico, sí, ¿no? Sí. De repente se homogeneiza todo, ¿no? Y todo parece exactamente igual. Pasa un poco no solo con esto de los carteles de la IA, que al final vamos, por ejemplo, a una decoración muy similar, a una cartelería muy similar.
Total.
Y al final es una pena, ¿no? ¿Y qué vas buscando tú? Pues la tasca que tiene todo igual y ni hace ni carteles con IA ni con nada. Y si tiene el cartel de que no tiene datáfono, hasta mejor casi, ¿no? Que no voy a defender yo ahora este tema, ¿eh? Ni muchísimo menos, pero que al final te dan ganas de encontrarte bares de estos.
Sí, sí es que pudieras encontrarlo. A ver qué piensa en el 900-5800 Mauro, que va en ruta hacia Bilbao. Hola, Mauro. Mauro, ¿qué tal?
Muy buenas, si amanece nos vamos.
Si amanece nos vamos. Todo. Mauro, ¿qué? ¿Tú te has encontrado muchos de estos carteles iguales a los que se refiere Ayuso?
Mira, os voy a contar dos anécdotas.
Venga.
Rapidito, de hace 8 días. Mi esposa y yo decidimos hacer un pequeño viajecito, estuvimos en Toulouse.
Uh-huh.
Y claro, de francés e inglés no tenemos ni para poner idea.
Vale.
Puse, yo suelo usar la IA, pero en este caso se me fue la pinza.
Uh-huh.
Y puse el simplemente traductor Google.
Vale.
Y decía tarté de solomillo, y yo me imaginé que era un cacho de solomillo riquísimo, una cosa maravillosa. Y yo pido eso, mi esposa pide un pescado y tal, cuando me sacan, que era una tarta de carne cruda.
Un tartar.
Llena de un tartar, y yo no sabía qué era, yo pensé que era un cacho de... Tenía que comer un solomillo y ya, y riquísimo. La chica vio mi cara, que era todo un poema. Casi me levantó para el baño y se lo tuvo que llevar. Yo eso.
Pero Mauro, esto fue por la IA, o sea, o en este caso el Google Translate, usado mal, ¿no? O sea, que no te tradujo
mal,
como debería.
Mal.
Vale.
Lo he hecho mal.
Ya.
Lo he hecho fatal. Y mire que uso la IA para muchos trabajos.
Sí.
Pero es que eso fue, y claro, después me lo han cambiado y todo esto muy bien, y cuando hemos salido muchas personas estaban comiendo esto, y yo, pues es que esto es de moda.
Bueno, el tartar Ayuso está de moda, ¿no?
Sí, el steak tartar, sí, lleva tiempo ya de moda, sí.
O ya se ha pasado incluso, Ayuso.
Ya está un poco de moda, claro, sí.
Es un plato ya clásico. Es verdad que luego lo que se puso muy de moda fue el tartar de atún. ¿No?
Es verdad.
Y el de salmón, sí.
Y pero sí que es verdad que el steak tartar, el de carne, yo cada vez lo veo en más cartas. Pues ¿sabéis por qué esto? Porque claro, era en la que te la jugabas bastante a nivel de seguridad alimentaria,
ya,
y demás. Y ahora yo creo que como esto está más controlado, el tema de refrigeración y demás, más bares se atreven a tenerlo. para, sin liarla, claro.
Claro, sin
bueno,
liarla.
Bueno, para... sin liarla, que, bueno, que sepamos.
Bueno, te la puedes liar.
Intentando no liarla, Mauro, pero tú de todas formas te comiste al final tu carne calentita, que era lo que tú querías, así una cosa más vida.
Sí. Yo esto ya es, cuando me lo han puesto, yo esto ya es otra historia.
Claro, esto ya es lo que tú estabas esperando,
respeto,
como una tarta de carne, que era lo que tú creías. Claro.
Respeto a quien le guste.
Sí, solo faltaba.
Para gustos, colores.
Claro.
Claro, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Pero madre mía, hay que tener, yo creo que estómago para ello, ¿eh?
Hombre, pues yo te diría, yo te diría que te lances, ¿eh? Que está bastante rico. Yo también.
Sí, está bien hecho, sí.
Uy, no. Bueno.
Mauro, segunda anécdota, que tenemos ahí a más oyentes esperando, Mauro.
Justo ayer hicimos. Sí. Con los hijos y sus parejas, mi esposo y yo todos,
¿sí?
El plato favorito.
¿Ah?
¿Conozco yo el plato favorito de mi pareja? O sea, nos pillaron, iban a pillar.
Ah, como que tú no sabías iban cuál era... es el plato favorito de tu pareja.
Sí, a todos. Las chicas se pusieron de acuerdo. Vamos a ver si los pillamos.
¿Y os pillaron?
Por poco y caigo. Alguno cayó, pero yo...
Tú te mantuviste.
Por los pelos, ¿eh?
¿Y cuál es el plato favorito?
Pues el plato favorito de mi chica es el sancocho, porque somos colombianos.
¿Y qué es?
Es como un cocido que tiene patata, yuca, carne, bueno, en este caso es rabo de toro,
uh-huh.
Caldo, se le echa cilantro.
Como un guiso, ¿no?
Una cosa ligerita, ¿no? ¿Cómo? De verano, así.
Sí, ¿no? Trae muchos demasiados carbohidratos.
Bueno, muy bien.
Pero es buenísimo. Las mujeres lo acertaron, pero por lo menos en lo personal, casi.
Mauro, ¿y tu mujer tu mujer entonces supo decir cuál es tu plato favorito?
Sí, el mío sí, ella sí.
¿Qué cuál es?
Ella fue la primera. El mío es el mondongo, que también es un plato colombiano.
¿Y qué es?
Eso es... es que no te sabría decir qué pieza.
Callos.
Son callos.
El señor Mondongo.
Son callos. Vale, muy bien. Oye, Mauro, pues ¿sí? Mira, esto es otro debate, que podemos dejar para otra madrugada, Si que haga esta reflexión todo el mundo, porque a lo mejor a mí me ha parecido una obviedad saber cuál es el plato favorito de tu pareja, pero oye, que a lo mejor no todo el mundo lo sabe, eso es verdad. Ayuso, ¿tú lo sabes?
Bueno, yo sé varios.
Bueno, pero claro, así te lo ponen fácil. Así te lo ponen muy fácil.
Sí, sí.
Mauro, muchas gracias por haber llamado.
Hasta luego a vosotros.
Adiós, un abrazo. Claro, así es sencillo. Claro, esta es otra, porque en esas cartas hechas por IA, todas iguales, con los mismos platos iguales, claro, es un poco guiarse de eso que es un poco cursi del imaginario colectivo, ¿no? Es un poco lo que decías tú antes con el bocata de jamón. A mí me ocurrió cuando vi el cartel que nos hiciste tú para el Si Amanece de Nos Vamos con las bravas. Esa fotito de las patatas bravas es que no tenía ni sabor eso ya.
Sí, bueno, a ver, luego la imagen que es... Claro, de primeras dices, hostias, hace guay, ¿no? O sea, es sorprendente. Pero cuando ya llevas vistas 300 iguales, dices... Es que qué valor tiene. Además hay una cosa un poco perversa de esto, ¿no? Que claro, al final estás jugando con esto, ¿no? Y dices, hazme un cartel de tal, y enseguida te sale algo como muy aparente, ¿no?
Yeah.
Y tú dices, mira qué cartel he hecho. No, perdona, tú no has hecho una mierda. Claro, te has hecho, has quemado has vaciado un pantano ahí en un centro de datos de Wichita, donde lo tengan, para que te hagan ahí el cartel, pero tú claro. No has hecho nada, macho.
Ya. Yeah. Ya. Oye, por no hablar, porque claro, decíamos, esto puede sustituir a esas pizarras o a esos folios que se escribían a boli con el menú del día. También a esos grandísimos camareros que cantan el menú.
Sí, bueno, a ver, al final...
Llevan el boli ahí, van haciendo clac, 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 clac.
De primero, sí.
Lo de cantar el menú realmente es el primer menú, es decir, el... Lo que es el tener un gráficamente, ¿no? Un menú escrito, ¿no?
Sí.
Es una cosa muy, muy tardía en la historia del restaurante, entre
claro.
comillas, ¿no? Casi ya de finales del siglo XIX, siglo XX, porque antes tú pues sabía lo que había, sabías en el sitio en el que ibas a comer lo que había y te decían
claro.
lo que había el señor que cuando entrabas por la puerta. O sea, el tema del menú está asociado ya a los restaurantes más, digamos, de lujo, por
claro.
decirlo así, ¿no? Que ya invertían en tener un diseño de menú y además el hecho de cuanto más artístico fuera o más bonito fuera, pues indicaba que eso había más parné allí, claro, que era un restaurante de más caché. En realidad hoy día sigue pasando lo mismo. Un estrella Michelin no te va a poner un menú hecho con IA, ¿sabes?
No,
porque
no parece.
Es que es una cosa cutrísima, obviamente, y en los estrellas Michelin pues hay una serie de modas, ¿no? Es verdad que es curioso, porque en todo el tema del mundo de la alta cocina ha desaparecido en parte la carta.
Ha desaparecido la carta en la alta cocina, ¿y entonces cómo sabes lo que vas a comer?
Bueno, porque tú te tomas un menú de gustación.
Claro.
El menú a veces te lo dan antes, a veces te lo dan después. Sí que suele estar, ¿no? Porque es como se considera que el que haya un soporte gráfico de lo que comas como una parte importante de lo que llaman la experiencia, por decirlo así, ¿no?
Sí.
De hecho, ahora se ha puesto muy de moda en algunos buenos restaurantes acompañar los platos pues con láminas, por ejemplo, en los que te explican pues qué ingredientes lleva, cómo se construye el plato y demás, como sustituyendo un poco la explicación de... Bueno, más que sustituyendo, para aligerar un poco la explicación del camarero, que no se haga muy pesada, pues, por ejemplo, eso, hace un par de semanas estuve yo en Boro, que es un 2 estrellas Michelin allí en un hotel de Mallorca, que es la leche el sitio, vamos, se come fenomenal, y además es uno de los sitios que está como apuntando incluso poder tener 2 estrellas Michelin y tal, como un poco en las quinielas, ¿no? Y en este te sacaba una lámina en cada pase que te explicaba pues que los snacks, cada cosa que tenía, y vamos, es una súper elaborado con una ilustración ahí súper chula y demás, y claro, ahora es como un símbolo de estatus, ¿no?
El
tener un poco alrededor del menú pues una gráfica y demás.
Bueno, está muy bien, claro, como para lo que decías, para apoyar a ese camarero de este tipo de restaurantes de menú degustación, que entre plato y plato te tienen que contar tantísimas cosas que ellos se cansan de contártelo a veces y tú te quedas ahí escuchando como diciendo, no, si en realidad me está encantando lo que me estás contando, pero a la vez tengo ganas de comer lo que tengo delante, ¿no? Porque ahí por respeto esperas a comer a que acabe de explicar y se genera ahí un poco, ¿no? Es un poco incómodo,
sí,
a veces.
Además, bueno, a ver, los buenos camareros leen un poco, no es lo mismo que, por ejemplo, vayas en pareja a disfrutar mucho de la experiencia, estés muy atento a lo que te están poniendo, porque es, imagínate, pues, bueno, como casi todas las parejas, a lo mejor van a un estrella Michelin al año.
Claro.
Pues ya que va, pues que te cuenten todo bien. Claro, si hay un grupo de negocios, de gente que se ve que va más a estos sitios y tal, pues que igual les da igual que les cuentes ya todo el rollo. Ya,
se tiene que ser opcional, ¿no?
Los buenos camareros saben medir, ¿no?
Ya.
Quiero la versión sin el rollo, yo quiero la comida y ya está, no me cuentes
bueno,
nada.
Bueno, hay sitios en los que directamente te preguntan, oye, ¿quieres la chapa entera, la chapa
media, chapa
media,
cuarto
la
y
chapa
mitad
pequeñita?
Claro,
literal.
Qué
sí,
bueno.
Sí, o sea, están varios sitios que te preguntan esto. En sitios, por ejemplo, en los que te dicen qué lleva, cómo es el plato, qué llevaba después de habértelo comido para mantener el momento un poco de sorpresa, ¿no? De lo que estás comiendo. O sea, bueno, ahí hay diversas escuelas, bueno, y cada restaurante va eligiendo lo que hace. Pero sí que es verdad que en este tipo de restaurantes de ticket alto, pues solo faltaba que los menús los hicieran con IA, y ahí sí que sobrevivió un poco el rollo de currarse los menús. Además, bueno, pues que a veces te dan unas carpetas con unas láminas que te cagas o...
Pero escúchame una cosa, Ayuso, y eso, o sea, perdón porque probablemente suene muy cateta, pero... ¿Eso te lo puedes llevar a casa o es como la toalla del hotel?
Sí, normalmente, no, sí, normalmente, de hecho se hace un poco por eso, ¿no? Para que te puedas como llevar un recuerdo.
Ah, vale, porque yo me imagino
algunos
que...
Algunos son más sofisticados, claro, otros menos, pero son pues un recuerdo bonito de lo que has comido, porque la gente, muchos los coleccionan.
Claro, es que yo te iba a decir, a mí me pones ahí un diagrama bonito, como bien explicado, de un plato que me haya gustado mucho y soy de las que vuelve a casa y en el bazar de abajo compro un marco y lo cuelgo en la cocina.
Oye, Ayuso, ya que estamos con esto del menú Michelin, se me ha ocurrido que no había caído yo. ¿Tú te lo puedes llevar en tupper? ¿Puedes pedir un tupper para llevar? No quedaría muy estético, pero no sé si te lo puedes llevar.
Uy, no sé
si... perdido un momento. Que
ah,
no sé,
perdona.
Hecho...
Vale. Yo decía, no tenemos a Ayuso. Supongo que estará,
sí,
que estará probando un estrella Michelin.
Se ha pirado esto, no sé por qué. Extraña razón.
Bueno, te tenemos con nosotros. Pues... ¿Estás ahí, no, Ayuso?
Sí,
vale, perfecto. A ver, que la Parda tenía una pregunta para ti que le parece a ella muy, muy relevante.
No, una curiosidad que se me acaba de ocurrir, que si tú te puedes llevar de una estrella Michelin lo que te sobre en un tupper, que quedaría un poco cutre, pero que no sé si alguien lo habrá hecho.
Se puede hacer, de hecho es obligatorio que te lo den, porque por la ley de desperdicio alimentario hace un par de años, todos los restaurantes, y eso no exime, por supuesto, una estrella Michelin, están obligados a darte la comida que te ha sobrado para llevar.
Vale, otra cosa es que te sobre, porque si estás en una estrella Michelin...
Otra cosa es que te sobre,
claro.
o que, bueno, mucha gente, por ejemplo, en este tipo de restaurante le da vergüenza pedirlo, pero puedes pedirlo, ¿eh?
Vale.
O sea, sin lugar a dudas, puedes pedirlo.
Al 900-100-800 nos llama...
Deberías hacerlo.
Deberíamos hacerlo, efectivamente, sin ninguna vergüenza. Jesús Chuchi, en ruta hacia Logroño. Hola, ¿qué tal?
Buenos días, y amanece nos vamos.
Sí, amanece nos vamos. ¿Qué tal? ¿Cómo
Bienvenida.
Estás? Gracias.
Parda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Chuchi? ¿Cómo estamos?
Aquí estamos, dándole aquí al volante.
Muy bien. Chuchi, ¿qué te ha sugerido? ¿Qué nos quieres contar
que nos plantea Ayuso? También un par de anécdotas. Tengo un par de anécdotas porque me he acordado, cuando has dicho la servilleta y escribir algo,
sí.
Me ha venido a la mente cuando pinchaba en Santiago, en Galicia. A ver, es hostelería, también un poquito relacionado, pero es que es gracioso porque... Para pedirme una canción, fíjate qué cosa, me la pidieron, me escribieron el título en un billete de 5 euros.
¿El título en un billete de 5 euros que te pudiste quedar o también había que devolverlo?
Sí, no. O sea, digamos que era una pequeña extorsión. O sea
fue un soborno más el título de la canción, ¿no?
Tampoco se estiraron mucho, ¿eh?
Podría haber sido uno de 50, ¿verdad, Parda?
Sí, ya puestos, pues sí.
Oye, ¿y recuerdas cuál era la canción? Porque entendemos que la canción esa vale 5 pavos.
Lo que te puedo decir es que lo tengo guardado, recuerdo, en casa. Algún día ya te lo diré porque lo tengo guardado, ¿eh? Porque eso fue, vamos, nunca me había pasado en mi vida. Y mira que llevo pinchando desde 1990. Pero fue una cosa, vamos, que me dejó parado. Digo, madre mía.
Qué bueno,
sí,
qué bueno.
Me apuntó, es buenísima. Y luego otra ya muy fuerte también fue en los años 90. Hice un viaje a Checoslovaquia todavía. Entramos en una discoteca por la noche, un amigo y yo fuimos. Y digo, vamos a ver si nos ponemos a tono y tal. Nos dieron una carta, bien. Digamos, empezamos a leer, todo en checo, imagínate, vamos, es que era aquello, empezamos a leer, mirar, tal, y vamos a coger algo que sea lo más caro así, porque será, será, por ejemplo, un cóctel especial, o será, ya vimos una cosa que era bastante cara, eran coronas checas, y ya lo pedimos, tal, digo, vamos a coger una, ya verás tú, madre mía, lo que vale, esto es carísimo, y esto tiene que ser, a lo mejor un litro de licor, cualquier cosa, y venga a esperar, y ya aparecen con dos platos combinados. Digo, pero madre mía.
Dos platos combinados, me encanta.
Es que resulta que allí era normal en las discotecas cenar, imagínate. Y nosotros eso no teníamos ni idea de esto.
Claro, no tenía. Vosotros ibais ya a las copas, pero ahí os pusieron
claro,
el... ¿Y qué hicisteis? ¿Os lo comisteis?
Pues no. No teníamos hambre. Lo que queríamos era beber, queríamos divertirnos. Pero vaya chasco nos llevamos, madre mía.
Madre mía.
Fue impresionante.
Qué buena
en
historia.
En Bratislava fue eso, sí.
Qué buena historia. Claro, ahora mismo le meterías en ChatGPT las palabras todas y ya te daría la traducción y sabrías perfectamente lo que estabas pidiendo. Chuchi, tengo que despedirte, que tenemos que hacer esa pausa que hacemos siempre.
El satélite.
Sí. Un abrazo muy fuerte.
Hablamos.
Gracias por haber llamado.
Adiós, Chuchi.
Venga.
Nada, vosotros, un besito. Chao.
Hasta ahora, nada. Dos minutitos y seguimos aquí con los menús, las cartas, la IA.
Si amanece, nos vamos.
Desayuno intermitente con Miguel Ayuso.
Que todavía no había sonado esta sintonía, Ayuso, que nos remite al verano pasado cuando Miguel Ayuso...
A vacaciones en el mar, sí.
A vacaciones en el mar, cuando Miguel Ayuso, director de Directo al Paladar, empezó aquí a colarse en las madrugadas del Se Amanece con diferentes temas, normalmente con una opinión bastante clara, bastante formada sobre lo que nos plantea. Hoy hablamos de las cartas y los carteles de los restaurantes que se están volviendo todos iguales gracias, o más bien a causa de, la inteligencia artificial. Y no es esto lo que más te gusta, Ayuso, ¿no? De esto estábamos hablando.
Sí.
Uy, creo que...
Ya no son las... Claro, el logo, el nombre del restaurante, por ejemplo, la identidad gráfica, ¿no?, del establecimiento, salía, por ejemplo, las servilletas, ¿no?, que es algo muy típico que hablabais antes al inicio del programa, ¿no? Estas servilletas que no limpian nada. La cosa es que no servían para eso, en realidad, ¿vale? Estas servilletas típicas de bar estaban hechas
sobre
más
todo
para
en las de bocatas de calamares,
las
¿no?
cosas con grasa y demás para no mancharte.
O sea, estaban hechas para no mancharte, no para limpiarte.
Exactamente. Ese es el tema, ese es el tema, eso es lo que dicen. Luego yo me imagino que también hay un tema de precios, que al final las, estas servilletas de ese papel un poco infame que no absorbe debían ser muy económicas y por eso también se hacían. Y servían como soporte publicitario, que es la gracia, ¿no? Que normalmente tenían, bueno, el mítico gracias por su visita y demás, ¿no? Pero normalmente tenían también pues el logo del bar con especialidad en oreja, yo qué sé, ponían, a veces ponían las especialidades del bar, el teléfono, la dirección y demás, ¿no? Y normalmente el logo del bar.
Sí.
Claro, esto otra cosa que está desapareciendo por completo, porque al final ya se han homogeneizado, que han llegado, que es ya la cosa que más odio en el mundo, las servilletas con el típico "la vida puede ser maravillosa" y así, ¿no? Como rollo Mr. Wonderful,
sí,
que me parece horroroso.
Sí, que no sé si
como
fue
más estándar, ¿no? Que ya pillas.
Claro, que no sé si fue antes Ayuso la servilleta con la frasecita motivacional o los azucarillos, porque ahí también, en los azucarillos también se recrean a veces en las frasecitas estas, ¿eh?
Sí. Bueno, eso yo creo que surgió un poco a la vez. Y luego está también el rollo de las servilletas que te paga la inmobiliaria de turno, que eso también está ocurriendo.
También pasa, claro. Y sobre esto de las servilletas, Ayuso, creo que hay un libro buenísimo, ¿no? Muy bueno, por lo menos
sí,
curioso, bueno, y muy interesante. Ahí estamos todo el rato teniendo... Ayuso, perdóname, pero es que tenemos unos problemitas de comunicación contigo. No parece que la línea Madrid-Soria hoy esté en su mejor momento.
Nunca está en su mejor momento Madrid-Soria,
Ayuso, te escuchamos.
¿Me oís ahora bien o...?
Ahora sí. Te preguntaba, vale, yo por este libro tan chulo de las servilletas.
Sí, te comentaba que Felipe Hernández es un fotógrafo bastante conocido. Yo le conozco aparte personalmente de Madrid, porque era del entorno del rock, de los conciertos, y le conozco toda la vida. Y es un fotógrafo, sobre todo hace fotografía de moda, trabaja mucho para El País Semanal y para muchos medios. El tío es muy bueno. Pero se puso de repente a coleccionar servilletas, tres fotos, ¿no?, en su estudio, y tiene, bueno, pues una colección de servilletas de bares acojonante, debe tener miles y miles de servilletas, y hace poco salió un libro pues con una selección de estas servilletas, ¿no? Y de hecho yo hablé con él sobre este tema y comentaba que, claro, cada vez es más difícil ir coleccionándolas porque quedan en los bares de toda la vida, pero casi ningún bar de los que abre nuevo tiene este tipo de gráfica ya, de servilletas, ya no se hace esto, la gente abre un bar nuevo y pues eso, te genera un logo con ChatGPT ya a correr, y las servilletas, pues si tienen que poner servilletas, pues que sean genéricas, que me gasto un poco menos de pasta y ya está.
Claro, se han perdido, digamos, los detalles, y se ha vuelto todo lo que decíamos antes, ¿no? Homogéneo, todo muy, muy, muy igual. Y claro, hablando de libros, no solo está este de las servilletas, que de verdad, si tenéis oportunidad, ya no digo que lo compréis, pero por lo menos echadle un vistazo, porque es muy curioso, porque es como... De hecho, la portada creo que es una de las servilletas del Café Gijón, ¿no, Ayuso?
Sí, bueno, es una adaptación de la gráfica del Café Gijón para poner, pues bueno, sí, el libro se llama Servilletas, sin más, Spanish Napkins en inglés, vamos, y sí, es una adaptación de la gráfica del café Gijón. Y nada, ojeándolo, pues eso, tienes mucho tipo de gráfica, de muchos estilos, pues los logos así como más de los 70, de los 60, o incluso más antiguos, ¿no? Y bueno, lo que mola es que hay una variabilidad, digamos, y que además identifica rápidamente el establecimiento, o sea, es parte de la identidad también de los bares, ¿no? Este tema gráfico, pienso yo, ¿no? Es lo que hace un sitio especial, como lo es la decoración, ¿no? Que ahora se le da también, cuando abren un bar, el interiorismo, ¿no? La gente contrata a un interiorista, y al final luego todos hacen los bares iguales, que es lo que me alucina. Es como estás contratando a un interiorista y parecen todos clónicos, ¿no? Con los blancos estos, los jardines verticales a veces que se ponen. No sé qué. Que vas a... Eso ha pasado siempre, ¿no? Porque moda sabía siempre. Los típicos...
Ay, tenemos problemas con Ayuso. Vamos a intentar contactarlo de otra manera. Parda, ¿tú recuerdas esas servilletas de las que hablaba Ayuso? Esas que no sería su función, pero es que es verdad que
sí,
no limpian nada.
De hecho, en los bares típicos de Bocata de Calamares de Madrid suele haber todavía esas servilletas, ¿eh? De esas que dejan, se quedan transparentes con la grasa. Además, con la grasa de los calamares, al final acaban siendo transparentes.
Sí, esas que tienen como a veces como una pequeña cenefita azul,
sí,
¿no?
Sí,
que son como, digamos, apaisadas en un formato así horizontal. La verdad que hay otras que son verticales, que son esas gracias por su visita a las que se refería Ayuso, pero yo creo que a las que tú te refieres, Parda, son esas del Bocata de Calamares que sacas del servilletero ese plateado con los bordes negros.
Correcto, esas son, sí, sí.
Esas son las de toda la vida. No sé si es verdad, si esas servilletas...
Que estos que hicieron esas servilletas deben ser los mismos que hicieron ese papel higiénico de hace 1000 años que también tampoco limpiaba demasiado.
Pero sin embargo funcionaba un poco como lija, ese te
sí,
refieres,
eso,
¿no?
Sí, ese.
Cada una. Pero es verdad que para todo hay que saber. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de que estas servilletas, como nos explicaba Ayuso, fueron diseñadas en su momento no para limpiar, sino para que ese bocata de calamares, o especialmente cosas más pequeñas, tipo una tapa, un churro, que lo cogieras con la servilleta y no te mancharas tanto los dedos.
Bueno,
es decir, que se quedara.
Eso,
Claro, que se quedara un poco de la grasa, al menos la primera capa, en esa servilleta. Porque, claro, si tú intentas limpiarte la comisura de los labios después de comer con esas servilletas, no funciona.
Los parces,
efectivamente. 900, 100, 800. Nos ha contado Mauro desde Bilbao que él se fue a Toulouse de vacaciones, que decidió meter en la inteligencia artificial la carta del menú, o sea, el menú que vio en la carta del restaurante, y que le tomó un stick tartar por una tarta de carne, con lo cual él pensaba que iba a comer una carne cocinadita, calentita. Cuando le llegó el stick tartar, pues dijo que no, que eso no. Nos contó también Chuchi de Logroño que él, claro, es verdad que es DJ, lo ha contado siempre, DJ desde el año 90, ha ejercido como DJ y como transportista, a partes iguales casi, y que una vez en un billete, no en una servilleta, sino en un billete de 5 euros, le pusieron el título de la canción para ver si así el DJ se animaba a ponerla. A ver qué nos cuentan el 900-100-800, José Luis desde Zaragoza. Hola, José Luis.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hoy como estáis hablando de hostelería y toda mi vida he estado ahí en la hostelería, pues hablando de las servilletas que estáis hablando,
sí.
Me ha recordado los posavasos. Yo
qué
era
bueno.
Coleccionista de los posavasos en los discobares, donde esperaba saber que fuera distinto, que llevaba dibujo de... Y conservo uno, que es el único que ya que conservo, que es un posavasos que, bueno, en aquellos años conocí una chica, un amor de veranos, un recuerdo, pero tengo su recordatorio y el mío con la fecha de aquel día. Y bueno, eran cosas que te permitía la hostelería de aquel tiempo. La inteligencia artificial no estaba... Y entonces teníamos la inteligencia nuestra que funcionaba muy bien y tenía unos recuerdos que ninguna inteligencia artificial te los va a dar. O sea, no sé, ha cambiado todo muchísimo y además el cliente ha cambiado también, ha cambiado todo mucho.
José Luis, porque cuando dices que tu vínculo con la hostelería te refieres a un vínculo laboral, te has dedicado toda la vida a la hostelería.
Sí, estoy esperando jubilarme, que solamente me quedan 2 años.
O sea, que sigues trabajando.
Sí, es lo que tiene. Y empecé, bueno, ya de pequeño mis padres tenían una fonda de estación. Uh-huh. Y aparte de aquello, pues bueno, hice mis pinitos trabajando de camarero en algún disco bar y demás.
Sí.
Y después, pues bueno, la cosa de mi tamaño y demás, pues me llevó a hacerme portero de discoteca y llevo 36 años de portero de discoteca.
36 años, ¿eh? ¿Y qué has visto? Sí. O sea, sé que es una pregunta muy complicada, ¿eh? Pero el José Luis de hace 36 años al José Luis de ahora y con esos 36 años en medio, ¿cómo ha cambiado la sociedad en la puerta de una discoteca?
Te diría, por un lado, que ha cambiado mucho y por otro lado te diría que no ha cambiado nada. Quiero decir, ha cambiado mucho el trato, ha cambiado mucho cuando tú te tenías que enfrentar en una situación de peligro, si sabías llevar la situación, existía un respeto, unas normas que, bueno, si las sabías llevar psicológicamente, evitabas una pelea.
Sí.
Llegados a esta situación, llegamos a la situación de que tenemos a los jóvenes de ahora, que no digo ni que sea ni peor ni mejor, porque siempre hemos recordado los tiempos pasados como mejores, ¿no? Bueno, yo viví los 80 y puedo estar seguro de que fueron los mejores momentos para la juventud en aquel momento. ¿Por qué? Porque ahora tenemos unos niños súper protegidos. Uh-huh. A mí, por ejemplo, en una situación, en una fiesta donde estoy trabajando, pues bueno, resulta que nos encontramos con una persona que viene sin documentación, sin DNI, ¿vale? Sí. A mí me enseñan el DNI con el teléfono. Yo digo que muy bien, que eso está bien para la policía, que te puede identificar con eso. Pero yo tengo un problema. Yo ahora mismo estoy viendo que sí, que puedes ser tú. A mí esto me lo puedes hacer con el ordenador, me puedes hacer cualquier cosa. Y yo no sé si esto es real o no. Yo no te puedo identificar de verdad, ¿vale? Entonces, te voy a dejar pasar porque veo que eres mayor. Pero les digo que tienen que dar cuenta que si les ocurre algo dentro de la fiesta, cuando sí. uno va a una fiesta, un evento de fútbol o lo que sea, tiene que estar identificado. Pues bueno, papá llamó a poner una queja a la empresa diciendo que mire usted qué trauma que han sacado a mi hijo porque no tenía el DNI y le han dado una charla y luego lo han dejado pasar.
Ya. O sea, y esto no hubiera pasado hace 30 años.
No, porque hace 30 años simplemente te hubiera dicho el portero, no puedes pasar, y te hubieras dado la vuelta y te hubieras ido.
Ya.
O sea, había un respeto.
¿Respeto, hay gente que, ¿respeto o miedo, José Luis?
Yo creo que había respeto, porque el respeto, claro, el respeto conllevaba un miedo que venía con un miedo de casa.
Ya.
Que un padre ya te había dado una hostia para que supieras.
Hombre,
que no se pueden hacer según.
¿Y eso cosa. Te parece bien a no ti, quiero, José Luis?
No, 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 para nada, para nada.
Ha parecido
nada.
Que
mira,
sí, ¿eh?
Escúchame, que es importante, además, lo que te voy a decir ahora. En mis 36 años no tengo ninguna denuncia en mi contra.
O sea, no, no, pero sí, no, vamos, vale, no, lo decía porque parecía como que estabas de acuerdo con eso, que oye, que si lo estás...
No, pues... no, para nada. Mira, aquella sociedad nos hizo ser... personas con miedo al golpe, con miedo a muchas cosas, y eso no era bueno.
Y con, vale, y con muchos traumas de verdad, ¿eh? Igual,
no.
Igual no, como, no, el del, eso, no como el DNI, ¿no? ¿No? Pero...
Mira, yo eso no lo voy a defender en la vida, y de hecho jamás toqué a mi hijo ni nada.
Pero vamos, que nos estamos yendo muchísimo de la conversación, José Luis,
que ya te
estábamos hablando. Sobre todo porque ha vuelto Miguel Ayuso, que es director de Directo al Paladar, que lo teníamos ahí un poco perdido por Soria. Ayuso, que claro, hemos empezado hablando de los bares,
oye,
de los menús.
Una cosita, como estáis hablando de comidas, ¿vale? Muy breve, muy
Venga.
Breve, ¿vale? Una vez nos vamos a comer, la empresa, nos vamos a comer a un restaurante de Zaragoza, de los más caros de Zaragoza.
Vale.
Yo miro el plato, estamos hablando del año 87, yo ¿Sí? miro el plato y veo que me va a costar el filete 3.400 pesetas.
¿Sí?
Dije, madre mía, pero como estábamos en un restaurante caro y todos pedían sin mirar, dije, oye, mira, que sea lo que Dios quiera. Y comí aquel filete que estaba maravilloso. Era un vasco, no me acuerdo del restaurante ya. Pero me lo comí muy bien, pero yo sufriendo porque tenía que pagar aquellas 3.500 pesetas. Cuando al final de todo llegan los compañeros y dicen, bueno, saca el dinero de los cartones. Es que resulta que todo el año el cartón que se almacenaba en aquel almacén, luego lo gastábamos en comer, yo no lo sabía y no disfruté tanto de aquel
del filete. Qué lástima. Muy buena historia. José Luis, muchas gracias por haber llamado.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
El pobre lo pidió sin patata ya, porque dice, ya no me llega para...
Claro, yo pensaba que iba a pedir medio filete. Claro, esta es otra, Ayuso. De las cartas, estas hechas por la IA, claro, los precios se los pones tú, pero ahí también incurrirá la IA en algún error alguna vez.
Bueno, sí, esto ya... El otro día, por ejemplo, vamos, el fin de semana estuve comiendo y me pusieron varios platos que eran precios distintos. Y yo, ¿y esto? Más caros, claro, porque sí.
siempre sale al revés, ¿no?
Ay, es que te he puesto los precios de fiesta y es como, ah, bueno, menos mal, como ya no es en fiesta ya no me puedo estimar, ¿sabes? Así que devuélveme la pasta. Pero bueno, yo qué sé, a ver, ahí luego ya cada uno, que los errores son un poco parecidos, ¿no? Porque tú al final, si la, más o menos los datos que les ponen más o menos lo pone bien, y si hay un error lo puedes volver a hacer, o sea que eso ya está. Si la cosa es más el cutrerío que se ve en ese tipo de cartas, ¿sabes? Yeah. Luego, por ejemplo, también está otra cosa muy cutre, me parece a mí, que son ya todos los bares y restaurantes que se han quedado con el código QR de lo de la pandemia, cuando no se podía repartir cartas, y ahí se ha quedado.
Ay,
que
sí,
también es otra cosa que me parece terrorífica, sobre todo en un restaurante, ¿no? Que te sientas con los colegas, no sé qué, tienes que andar con el móvil mirando la carta, es que eso, no sé, me da también una manía que te cagas. Luego además que te metes en la carta, o sea, te metes en el QR para bajarte un PDF.
Ya.
Sí, sí.
Ya, ya,
es como
ya.
Tronco, pues imprímeme el PDF, joder.
Total,
¿sabes?
Total.
Hay cosas de, la pandemia, Ayuso. A mí cutre me pareció también en un restaurante en la pandemia que te cobraban 10 céntimos por la desinfección de la mesa.
Ah, sí, qué cutre.
Y yo
sí,
digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Que si no hay pandemia no desinfecta la mesa? ¿O qué? ¿O cómo va esto?
Eso es tremendo. Hostia, pero lo del QR, oye, igual que hay una legislación para lo de los tuppers, por lo del desperdicio, ¿no podría haber una para que ya está, ya no estamos en pandemia? ¿Podéis, por favor, imprimir el menú? O sea, que sea de alguna manera obligatorio. Que sea un poco obligatorio. Oye, que si la gente quiere el QR y mirarlo en el móvil, fenomenal, pero que si yo te pido el papel, no me digas que tienes el QR, que es como, hombre, ya lo sé, pero te estoy pidiendo el papel. ¿Me
a dejas? Ver, en muchos sitios tienen las dos cosas, porque al final, claro, creo que también hay un punto, el punto del hostelero un poco, me tuve que gastar una pasta, porque luego ahí salió mucha empresa, típica empresa aprovechada, que te hacía menú digital y te daba los QR y ya está. Entonces la peña se gastó una pasta en hacer eso, es como si ya la voy a quitar mis cojones. Pues se queda ahí y luego a veces tienen también las cartas, ¿no? Pero no voy a quitar el QR porque me gasté una pasta en ponerlo.
Ya, pero también se gastaron pasta, Ayuso, también se gastaron pasta en poner mamparas para lo del tabaco y mira lo que duraron.
Sí, sí, bueno, eso ya cada uno, ¿sabes qué?
Claro.
Pero es verdad que yo creo que en muchos sitios ocurre eso, ¿no? Que ya como lo tenían, pues por ya que te lo han gastado, por dejarlo y demás. Yo creo que van desapareciendo poco a poco, o sea, me refiero, en muchos sitios que lo tuvieron lo han ido quitando y ha vuelto la carta normal, pero bueno, sí, en muchísimos, muchísimos sitios. Luego ahí está el doble combo, que es carta en QR y que luego te sale el menú en IA, este chungo.
Eso es lo ideal, ¿no?
Esto ocurre ya, eso ya. Eso yo ya me voy directamente. En plan,
claro, de ya está. De este no es mi lugar, ¿vale? Este
no,
no es mi sitio. A mí lo que me fascina de toda esta historia, de lo que estamos contando con los menús y las cartas con inteligencia artificial, es lo que decías al principio, Ayuso, la vuelta que le podemos dar a esto de, o sea, hemos pensado de esos bares supuestamente cutres, que podríamos usar en realidad la palabra auténtico, ¿no? Del bar auténtico, con el menú ese, cada uno con su menú, con su grafismo, con su logo, con sus particularidades, a que eso ahora sea bares completamente iguales y que ese tipo de cosas que antes en apariencia eran cutres, como una pizarra escrita a mano, que ahora eso sea de los restaurantes de alta cocina, que ahora para encontrar un papel bien escrito, para que todo eso nos tengamos que ir al otro lado, cuando supuestamente eso era algo como del bar de debajo de casa, ¿no?
Sí, me quedan supervivientes, ¿no? De estos, o sea, de estos típicos bares, restaurantes que tienen la carta igual de toda la vida y no han pasado ni por la fase del QR, ni por la de la IA, ni por nada, ¿no? Ya. Esos son los que molan, eso, por
pero
supuesto,
de esos cuántos
siguen quedando, ¿no?
Quedan, pero quedan. Es verdad eso que se dice, de que pues cada vez menos, ¿no?
Y luego lo que pasa también un poco, a lo mejor tienes un bar de toda la vida, se jubila el dueño y entra ya en Barrena el local, por muy bien ubicado que esté, que hay muchísima rotación, entonces lo coge alguien, cambia todo, ya no era como antes, la gente deja de ir, se va a la quiebra, lo coge otro, no sé qué. A mí me ha llegado a pasar, aquí en Soria, de ir a un bar que me encantaba, que así cocinaban de la leche y demás, llegar y unos carteles con IA de que solo tenían bocadillos, y entrar en el bar que no haya nadie, y una señora navarra en plan de, bueno, solo tengo bocadillos, pedí el bocadillo y no lo estaba cocinando ahí, de repente apareció una moto y trajo un bocadillo de otro sitio,
¿sabes? Ay, no, ¿qué me dices?
Sí, o sea, me refiero como
ya como
que ya empiezan a tener locales que solo es por tener el local, pero la cocina está en otro lado, ¿sabes? O sea, que se mezclan ya como todas las estrategias estas de ganar un poquito más de pasta, o más que ganar pasta, como reducir costes, ¿no? Entonces, si esto pasa en Soria, no sé yo qué pasará en Madrid también,
ya,
¿sabes?
¿No?
O sea, que bueno, ahí tienes ahí unas cosas de la hostelería que se van mezclando, pues todo el tema de las cocinas fantasmas, pues oye, ya no necesito ni cocinar en el bar, ¿no? Porque te lo traigo de otra cocina centralizada que la reparto por varios locales cercanos, ¿no? Te lo traen en moto y ya esperas tú ahí lo que te dé la gana.
Eso nos daría para otro tema. Afortunadamente vamos a tener
Eso nos daría para otro tema.
Para otro tema. A Miguel Ayuso lo vamos a tener todo este verano. En Si Amanece Nos Vamos. Así que, Ayuso, muchas gracias y nos encontramos el próximo lunes.
Pues nada, nos vamos viendo todas las semanas y muchas gracias por invitarme. Y estoy deseando pasar el verano con vosotros. No tanto madrugar, pero bueno.
Pero bueno, no pasa nada. Ahora te echas un poquito. Ayuso, un abrazo, adiós.
Un abrazo, cuidaros mucho, hasta luego.
Es que desde Soria nos tenemos que ir hasta Rubí, porque allí es donde está Luismi Pérez, nuestro meteorólogo. Luismi, buenos días. Yo qué sé, dinos que el calor nos va a dar un respiro.
Buenos días, empieza la semana con un alivio de temperatura, vale. Con poco calor comparado con días atrás, en gran parte del Cantábrico, del oeste peninsular y en Canarias. Pero en cambio en el Mediterráneo, en el Ebro, el Júcar, el Segura, aquí va a hacer bastante calor y muchísimo bochorno, también con mucho polvo en suspensión. Lluvia escasa, alguna tendremos en el Cantábrico, sobre todo esta tarde, también en el norte de Aragón o en la costa valenciana, pero francamente poca lluvia. Y estamos en verano, como no, un verano que se está mostrando francamente tórrido, gran parte de lo que llevamos de mes de junio y de lo que también llevamos de mes de julio. Y se asocia verano a hacer cosas cuando llegue el buen tiempo. Yeah. La verdad es que buen tiempo con temperaturas muy elevadas y tener que cerrar persianas la mayor parte del día y que en la calle se esté a 40 grados a la sombra, no es que sea precisamente las mejores condiciones para hacer actividades al aire libre. Vamos a ver que desde el punto de vista ciudadano, social, humano, el buen tiempo son temperaturas un poquito más bajas, pero sobre todo que haya mucha luz. Y vamos a ver cuáles son los mejores momentos del año para hacer esas cosas que siempre dejamos para cuando venga el buen tiempo. Y vamos a ver cómo han cambiado, por ejemplo, las cosas y el cuento de cosas que se decían antes para atraer el turismo, por ejemplo, para atraer un sitio en el que pudiera hacer mucho sol y muchos días de tranquilidad, pero cómo eso ahora casi es un riesgo.
Vale, pues nos lo cuenta todo Luismi, pues a eso de las 5:15, 5:20 de la mañana, nada, en un ratito.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.